A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En dónde andas? Porque me imagino que en este día que se toma como para estar muy en sí mismo o divirtiéndose en alguna playa cerquita de estos lugares, ¿no? Entonces, donde andes, tenemos la posibilidad de hacer comunicación efectiva. Y por eso aquí estamos en la pantalla, Alfonso Casas de la Peña.
Hola, Anita, ¿cómo estás?
Y Ana García Sancho. Muy contentos de que te tomes así como las ganas de hacer en contacto. Entonces, el 11:50 lo sintonizas y aquí estamos a las 2 de la tarde tratando de este sábado, proponerte unas películas que hacen el día de Sábado Santo un día especial, ¿no? Y como te decimos, si quieres mantener la cuestión de la tradición religiosa, hay unas películas maravillosas, súper clásicas, obviamente, porque no hay producción nueva acerca de la Pasión de Cristo, pero hay muy buenos títulos para recomendar.
Sí, ahí en la historia hay varias películas, ya estaremos hablando de ellas, pero también vamos a hablar, por supuesto, de lo que está en cartelera, que puedes ver.
Tenemos aquí y ahora
5 boletos dobles para ir a Cinépolis Plaza México. Nada más que hay una cuestión muy importante que vamos a estar recordándoles. Ahora los boletos se van a dar en este único programa a través de la página de Facebook, La Pantalla Programa de Radio.
Exactamente.
Entonces, tú te metes ahorita a La Pantalla Programa de Radio en Facebook, te suscribes, si estás suscrito, nada más dices, quiero boletos, y al final vamos a avisar a los ganadores, ¿no?
Exactamente.
Manden un mensajito y con todo gusto vas a estar participando para esos 5 boletos dobles para que tú elijas el día, la hora, la película, todo lo que tú quieras.
Durante una semana, que sería una semana maravillosa.
Exactamente.
Semana de diversión, si todavía tienes pequeños, ¿no? De esparcimiento, de vacación, no sé.
Y eliges con quién vas, por si fuera poco. También.
Eso es lo mejor todavía. Eso es lo mejor. Entonces recuerda, no va a haber sorteo al aire, ni mucho menos. A los ganadores se les dirá, pues, de manera directa, ¿no?
Sí, a través de Facebook, el programa
La pantalla programa de radio.
Con eso manden ahí sus mensajes y estarás participando. Y en un ratito más diremos personalmente a los ganadores, oye, felicidades, ganaste y ya ve al cine el día que quieres, lleva tu nombre, tu identificación, sé feliz, ve esa película con quien quieras.
Al cine el día que quieras, pero al cine tiene que ser específicamente Cinépolis Plaza México con nuestros amigos que siempre nos han tratado ya en estos 4 años y cachito, que casi son 5.
Claro, no, vamos por el 6º año, por cierto.
¡Madre!
Déjame
entonces
decirte.
Déjame que te cuente que me había comido un año completo.
Sí, se ha pasado muy rápido.
Sí, ¿verdad? Vertiginoso. Bueno, aquí deleitándonos con toda esta maravilla del florecimiento de las lluvias de oro, de las primaveras, de los árboles preciosos que ahorita con el calorón que está haciendo en Guadalajara tenemos como de decoración en la ciudad.
Sí.
Yo te invito, Poncho Casas, si por ahí no transitas, pero si tú, mi amigo, transitas por Avenida Vallarta, como si te fueras a Pinar de la Calma, de la Venta y de todo lo demás, o hasta Puerto Vallarta, en el paso a desnivel es verdaderamente recreativo visualmente el espectáculo que están dando esos árboles hermosos entre todos los rosados y todos los amarillos. Ahí está nomás la invitación, porque de veras no es película, pero vale la pena gozar y disfrutar de las maravillas que te puede dar una primavera en Guadalajara. Ahora sí, ¿qué contamos?
Pues rápidamente vamos a ver algunas de las películas que estamos recomendando. Hay una en especial. Me escribió la güera y me dice que acaba de ver Garra de Hierro, esta película con Zac Efron sobre los hermanos luchadores. Dice, no entiendo cómo no nominaron al Oscar a Zac Efron. Él debería estar nominado. Y tiene toda la razón. Es una película muy recomendable, es una película bien hecha. Efron es un buen actor. No lo toman ahorita tan en serio, como es el chico bonito, ha hecho comedias y todo. Todavía la academia lo mira como sospechosamente de reojo, pero este tipo de trabajos posiblemente van a terminar llevándole a una nominación. Esta película lo merecía, pero otra vez, muchas veces la academia busca ciertas películas, cierto tipo de actuaciones para
encajar,
nominarlas, ¿no?
Claro, y encajar. Y lo que está haciendo Zac Efron creo que es muy aplaudible porque está comprometido en sus proyectos. Y eso está interesante, no está encajonándose con lo comercialmente aceptable y muy vendible. Entonces, si te propones a ver cosas diferentes, tiene una en las plataformas, creo que es Netflix, una serie en donde se amiga con la tierra y todo lo que te da, ¿no? Y va a pueblos y te checa cuál es lo más importante, cómo se cosecha, entonces esas cosas como que te las cuento y te dicen, pues eso va a vender, y crees que no, pero hay mucho público que ahorita tiene respeto por la tierra.
Y
¿no?
vendes, si Zac Efron aprovecha su nombre para Exacto. poder ayudar a causas que
muy
son
nobles.
Interesantes y que evidentemente son muy importantes. Ahora bien, vea esta película, la recomendamos plenamente, y busque en Netflix este documental también de Zac Efron, del que esperemos lo nominen pronto.
Ahí va el
porque
chico, ahí
está
va.
Haciendo bien las cosas.
Oye, de High School Musical, ahorita ve nomás todo el trabajo que tiene a nivel histrónico este chico. Entonces,
sí.
Ahí va bien.
Es un buen actor. Vamos a esperar más cosas de él. Otra de las películas que queremos recomendar, que acaba de entrar, es Arácnidos. También se conoce como La Plaga o Vermines, que es una película francesa de horror sobre arañas. La trama es muy sencilla. Alguien de clase baja,
Alfonso.
Por su recomendadísima, alguien de clase baja va y lleva a su condominio, el lugar de departamentos, uh-huh. una arana de lo más venenosa. Por supuesto, como toda película de horror que se respete, se escapa la pinche araña.
Como siempre.
Y ya ven que son bien promiscuas, se reproducen y de repente hay un montón de arañas venenosas. Es una película
como tipo Gremlins, pero de arañas. ¿O qué?
Sacaron una película Spielberg de arañas hace varios años que estaban en un pueblo, etcétera. Es un poco la idea de un montón, una nueva raza de arañas venenosas en un solo edificio y cómo tienen que sobrevivir estas personas. Entrenaron arañas para hacerlo más real, entonces los actores tuvieron que fletar. Cuando ahí te va la araña y bomba. Entonces
efectos reales
muy esa tiene efectos, evidentemente, no crean que todo, pero en muchos momentos uh-huh. las arañas entrenadas hacen cosas para que de sustitos o sustotes, según usted vea. Bueno. Es una película que tiene un montón de reconocimientos, vale la pena. Échale un ojo.
Entonces, es otra vez, la puede encontrar como Arácnidos, como...
Creo que en español en México se puso como Vermin, Arácnidos, pero en otros lados lo pusieron como La Plaga, y es Vermin en Francia, que es de donde es originaria.
Perfecto, entonces obviamente ya entendemos que solo para los amigos que les encanta ir al cine a sentir terror, ¿no?
Es una gran película para ver de horror. La otra película es Godzilla y Kong, el nuevo imperio, que pues
va a costar mucho,
si es fanático de Godzilla y Kong, pues vaya a ver a sus amigos peludos y grandotes que echan fuego y adelante. Pero no es la gran película. La muy buena película de Godzilla es la de Minus Zero, que estuvo claro. nominada y ganó
efectos
especiales claro. con 15 millones de dólares que gastaron en efecto. Contra 100, 200 millones de dólares de producciones, evidentemente, de Disney, pero que al final de cuentas lo que armaron ellos fue importante. Y la verdad, los japoneses hicieron un gran trabajo en esta película. Yo no recomendaría más que los fanáticos de Kong y Godzilla de estas películas
Con
que
eso
debe
tienes.
Haber, vayan
son
a verlo.
Son muchísimos, Alfonso.
No son tantos no, como quisieran no. ellos. Y además se está desgastando rápidamente esto. Entonces, son más o menos los estrenos de los que queremos hablar y también de lo que está en cartelera, la de Ghostbusters, los cazafantasmas, que tuvo un estreno decente en Estados Unidos, alcanzaron los 40 millones de dólares. Otra vez, la película anterior que hicieron, donde era un homenaje a Harold Ramis, es una película muy buena, emocional, emotiva, que la pueden encontrar en Max. Esa era la buena. Esta película, otra vez, Nueva York, meten muchas cosas. No es una gran película. Si usted es fanático y le gusta, vaya a verla, pero no se espere tampoco una gran película.
De los estrenos esperadísimos. ¿Te acuerdas que desde noviembre estábamos diciendo
pero...
que en marzo?
Oh, no.
Ghostbusters, ¿no?
No, queda corta, muy corta. De hecho, las críticas todos son bajas.
Se esperaba más de esto.
Hay muchos fanáticos que están ahí, que van a ir a verla y que lo disfruten plenamente, pues... aprovechen. También tenemos la de Kung Fu Panda, cuando hablabas de los niños, ¿a dónde llevarlos? Kung Fu Panda es una película que vale la pena que vayan a verlo. Se está llevando la franquicia hacia otros personajes, entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde está, pero siempre tienen cosas interesantes que mostrar. Es divertida, Joe Black es fantástico, aunque también las traducciones en español, que es lo que vamos a ver.
Los doblajes
son muy buenos.
Acuérdate, ¿no?, que México siempre ha mantenido esa calidad en doblajes. Es muy reconocido lo que
exactamente
se hace aquí, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar Dunas 2. Y para eso tú te cuesta aparte, porque ya
Dunas
te volviste
2
fan.
Es muy interesante, y aparte viene toda esta cuestión. Está a punto de alcanzar los 600 millones de dólares. Le faltan 20 millones de dólares.
Se los prestamos.
Y con, sí, ¿verdad?
Este fin de semana lo alcance.
Y Chamalet va a tener su segunda película de 600 millones. Tiene la de Wonka, que superó esa cantidad. Entonces... le está yendo muy bien como actor. Viene la tercera parte y aquí es una contra el mesianismo que va a ser la tercera parte. Y es algo que están señalando mucho. Paul Atreides no es el Mesías, al contrario, es alguien que se vuelve peligroso y la manera de verlo es peligrosa. Tiene que ver con algunas cosas, ahorita ya podemos decir, ya ha pasado suficiente tiempo.
O sea, ya vas a
dar alguna cosa. Bardem tiene una actuación fantástica en la película y él hace un personaje donde acaba viendo, oh, sí, es el Mesías, y lo hace con humor. El sentido, si usted, ahorita
pero
vamos a hablar.
Es muy sutil, ¿no? Es
No, sutil no tiene nada. De hecho, es lo que lo hace chistoso. El, oh, Mesías, se subió al gusanote, oh, Mesías lo logró. El gusanote era grande, oh, Mesías lo logró.
Genial,
pero lo hace de una manera exactamente que es simpática y aligera mucho la trama. Recuerda un poco la película de la vida de Brian, que vamos a hablar, donde es este personaje que nace el mismo día que Jesús y que tiene una vida muy parecida, pero Monty Python lo hace como comedia. Y siempre hay un momento donde está este personaje y está huyendo de los fanáticos que lo persiguen, pisa un ermitaño que tiene 20 años sin hablar y lo hace gritar.
Y ahí ya está el milagro,
y le dice a la gente, oh, no tenía 20 años sin hablar, oh, milagro, ¿no?
Claro.
Y es un poco lo que juega con esto. Pero bueno, ya estos son los estrenos, es lo que está aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a empezar ahora sí.
De lleno con la cuestión de la tradición fílmica en esta Semana Santa.
Exactamente.
¿Va? Acompáñanos.
Bueno, escuchamos un fragmento de la película No sé cómo amarlo, I Don't Know How to Love, de esa película Jesucristo Superestrella.
Ay, quería más, Poncho, ¿para qué lo quitas?
Yo pondría el disco, bueno, y ya vámonos, dejemos a Jesucristo
ese
Superestrella.
Ese soundtrack verdaderamente fue un boom. No nomás este tema, también el de Jesus Christ Superstar, que le da obviamente todo el englobe a esa película, fue un hitazo. Entonces,
Y todavía la están poniendo como obra de teatro y muchos cantantes famosos
sacaron jugo.
Van y quieren hacerla porque es una muy respetuosa, es una forma muy interesante de sacarlo. La música es extraordinaria.
Y tenía que ser, digo, porque si empezamos a entender que esta propuesta era un Jesucristo en un escenario de rock, pues si no la música es buena, verdaderamente ya va, como dices, ya le pegó el payaso. ¿Cómo es tu frase?
Ya lo cargó el payaso.
Ya lo cargó el payaso.
Es una película hecha en los 70s, es una película fabulosa. En algún momento causó polémica, pero realmente eso se ha acabado. Las letras y todo, hay mucho respeto, hay mucho amor a la manera de hacerlo. Y manejan aquí un Judas muy especial,
claro.
muy interesante también la forma en la que lo van planteando. Si no ha visto la película, la puede encontrar fácilmente en YouTube completa, en español, subtitulada o en
como
inglés.
Quiera, sí.
Y están estas canciones fabulosas. Vale mucho la pena. Jesucristo Superestrella, búsquela así y le va a encantar. La música sigue funcionando maravillosamente. Este Bonelli mantiene una voz increíble, te conmueve inmediatamente.
Por supuesto.
Por esto. Y esta película le permitió que muchos la escucharan y le inventaran a otras óperas rocks y cosas. Le ayudó mucho en su carrera.
Y súper destacable, como tú dices, la parte de Judas y también María Magdalena, ¿no? Entonces,
sí.
Si usted quiere como expandir un poquito y no ver lo tradicional que se ve, porque obviamente estamos hablando que qué es lo tradicional que se ve en esta Semana Santa, pues la producción de Mel Gibson, ¿no?
Exactamente.
La Pasión de Cristo, definitivamente. Pero si usted quiere como empezar a poder checar alguna que otra producción que no tenga tanta veracidad, tanta sangre y tanta, pues se podría decir, sacrificio.
Que no sea un drama.
Está.
Esto es una cuestión,
¿sí?,
musical donde evidentemente es mucho más ligero que la obra de Gibson, de la que hablaremos más al rato. Pero también estamos hablando de momentos de películas que se han hecho que han generado polémica.
Claro.
Y ya hablamos,
el tema es esto, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Hablamos de La Vida de Brian, que es del grupo Monty Python, que varios de los que trabajaron en ese grupo se hicieron grandes cineastas, Terry Gilliam y demás, hicieron muchas películas muy interesantes, tienen un humor especial y vale la pena que lo vea. No es en absoluto, creo que es irreverente, es más bien la búsqueda de esos tiempos y es como, si hay una burla es a la sociedad
Exacto. Actual
en ese momento, de los grupos políticos y de cómo se movían las cosas, es muy, muy disfrutable.
Pues, ¿quién lo estaba haciendo, Alfonso? Pues este grupo británico de humoristas en los 60, de eso se trataba, ¿no? 70s, pero ellos empezaron desde antes, un poquito antes.
Y después de este grupo salieron bastantes buenos actores, directores y demás. Si la puede ver, véala, es muy simpática, muy agradable. Exacto. Otra que no es
reír con la sociedad británica en aquel entonces. Esto es La Vida de Brian con este grupo Monty Python.
Exactamente. ¿No? Y cuando hablamos ya un tema un poquito más polémico, nos metemos con definitivamente Yo te saludo, María, de Godard, que es una película donde plantea que en Francia es María está casada con un taxista y es esa recreación. Evidentemente generó mucha polémica, se tomó muy mal, un poco como también La Última Tentación de Cristo, y incluso en algunos lugares hubo violencia, en algún lugar tiraron bombas Molotov, quisieron quemar el cine en los 80s, pero bueno, ya ha pasado el tiempo, es un acercamiento, es una visión de la que la gente no tendría por qué sentirse tampoco ofendida. Es una exploración del tema, punto. Si no te late verla, no pasa absolutamente nada. En cambio, La Última Tentación de Cristo creo que sí es muy interesante ver esa parte y esa posibilidad de qué hubiera pasado si él no es sacrificado, la vida que tiene y demás, que se ha hecho con mucho respeto por un gran cineasta que es Scorsese. Entonces, a veces los momentos hacen que la reacción sea mucho más fuerte de lo que debería ser, ¿no? Ya ahorita podemos verla con más calma.
Bueno, ¿cuántos años han pasado, Alfonso? Y hay que...
Unos 30 años, pero sí, creo que son películas que...
Insertar cada película, cada producción cinematográfica en su momento, eso es lo que te da el por qué hubo escándalo, el por qué hubo rechazo, el por qué cada una de las producciones tuvieron todo eso alrededor. Porque es una manifestación artística en donde se dice algo, se toca una llaga, se abre por ahí polémica, obviamente.
Sí, y ¿no? que al final de cuentas es bueno tocar los temas, explorar los temas.
Es una función del cine.
Y a veces cuando algo te molesta tanto, cuando no puedes tomarlo con humor o verlo de otra manera, te molesta, a lo mejor es que tienes un problema con eso, que no has... algo que podrías trabajar un poquito más. Creo que mientras más busquemos la tolerancia y veamos y tratemos de entender versiones de gente que no tienen que estar de acuerdo con nosotros y escucharlos y saber por qué dicen las cosas, nos ayuda a crecer un poquito más. No que vaya a cambiar nuestra cosa y decir, ah, ya soy esto, pero sí, siempre hay que tratar de entender a los demás. Y estas películas, estos temas, permiten de alguna manera que la gente vea otras opciones y diga, ah, ok, es interesante, es un punto de vista, se acabó, estoy de acuerdo, qué bueno, estoy en contra, qué bueno, no puede pasar de ahí.
Sí, abrir el cuadro, hacerlo un poco más grande, ¿verdad?
Exactamente.
Va que va, pues ahí está otro título. ¿Qué más tenemos por aquí?
Pues vamos a un pequeño, no, todavía no vamos a un pequeño corte comercial, vamos a seguir hablando de estas películas. Incluso, fíjate, antes de entrar al aire estábamos hablando de esta película, de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que uh-huh. es muy fuerte, que es muy violenta.
Y que verdaderamente es una joya cinematográfica. Lo que logró Mel Gibson a través de cada personaje, de cada momento, fue en su momento, y ahorita ya se hizo la imagen de la pasión.
Y logró, exactamente, logró conectar muy bien con la audiencia. Uf, y ver cómo. Que, a final de cuentas, sí crucificaron a Cristo, no fue fácil, no fue, fue una cosa terrible, y recreando los momentos, la crueldad, la
por
violencia
supuesto.
Y todo.
Hay hace que entender que era un ser humano torturado.
Exactamente, lo ¿no? que el sacrificio fue muy fuerte, y es una película que evidentemente inmediatamente impactó a la audiencia, la sigue impactando, la sigue gustando, y ahí está. Este actor Cassavetes, el que personifica a Cristo, de alguna manera quedó, tenía mucho miedo de ser encasillado porque la gente lo veía, y después de ese papel, ¿qué otras cosas puedes hacer
sí,
aparte de eso? Y de hecho su carrera le ha costado trabajo, ha hecho algunos personajes de repente en thrillers y demás, pero evidentemente ese fue el personaje pues de su vida.
El personaje.
Y por el que va a ser recordado siempre, ¿no?
Por supuesto. Lo vimos después, ¿te acuerdas? En la película de este Eduardo Verástegui, en El Sonido de la Libertad o algo así. Ya obviamente sin la prostética de la nariz para hacerlo un hombre judío de aquel tiempo, ¿no? Ya un Jim Caviezel como un agente de la CIA o una cosa así, retirado, y bueno, más él, no tanto en aquel
sí,
momento,
en un thriller que, vamos, es un thriller, como dicen allá, una gringada, donde ellos resuelven las cosas, donde lo hicieron con fines políticos, de apoyar a ciertas personas de ultraderecha. No, sí, tienes razón.
De un Jesucristo, ¿no? De una pasión de Cristo, donde Jim Caviezel se multiplicó y se expandió como actor. ¿Cuánto tiempo después de eso volvió a resurgir?
A tener una película que llamó la atención, pero exacto, preferimos solamente recordarlo por La Pasión de Cristo,
por supuesto,
que por esta
por supuesto que sí.
Cosa.
Vamos a un ligero corte comercial. Nos encantaría también saber tus comentarios. Y volvemos con más información. Qué padre que estés acompañándonos en esto que es La Pantalla. ¿Sigues por aquí? Qué gusto saber que nos sigues acompañando. Aquí Alfonso Casas de la Peña y Ana García Sancho en este programa de la Semana Santa, con un montón de títulos de esas películas que ya se volvieron clásicas.
Exactamente.
Para volver a recuperar, a desempolvar y de que nos armen un ambiente propicio. Aquí van, ¿no? Un montón, sí, que tenemos para
un
ustedes.
Un montón, incluso tenemos algunas mexicanas, la historia, pues para que usted, si quiere buscarlas,
escoja
ahí
lo que quiera,
demás,
claro.
Busque y lo haga. Queremos mencionar, antes que nada, Intolerancia de Griffith, que es uno de los padres del lenguaje del cine. De hecho, Griffith, su historia es muy interesante porque él hace la primera gran película taquillera en la historia del cine, que es El Nacimiento de una Nación, que lamentablemente es una película que es un homenaje al Ku Klux Klan, donde el Ku Klux Klan son los buenos. Hubo muchas protestas y todo, pero recuperó 50 millones de dólares en ese tiempo. Se hizo rico, dijo, wow, qué maravilla. Y hace Intolerancia, que es una película donde hacen grandes decorados y tiene estos temas bíblicos que trata de llevar a cabo. Es una película de 4 horas muda y fue un fracaso absoluto. Perdió todo el dinero que había ganado, lo perdió.
Así es la rueda de la fortuna a nivel cinematográfico,
pero
Alfonso.
Si usted quiere buscarla en YouTube, va a ver esos escenarios, esas decoraciones impresionantes, gigantescas, que es ahí donde van haciendo también esta idea de las grandes producciones hollywoodenses,
sí, cómo no,
que gastaban muchísimo en recrear esos lugares. Esta es de las primeras películas que salen. Y bueno, fue un fracaso, pero evidentemente luego vinieron grandes éxitos, películas muy bien hechas y demás, de las que, bueno, ¿con cuál quieres empezar?
No, bueno, grandes producciones como la que estabas mencionando, no podemos dejar a un lado la de Ben-Hur, que era una joya, y eso sí, le ponemos check y lo podemos recomendar.
Es una,
¿no?,
película que estuvo nominada a muchísimos Oscars, ganó muchísimos, está muy bien, vale la pena definitivamente ver Ben-Hur, es una gran película.
Y hay que entender que eso se hacía casi a mano, eran recreaciones de, como tú dices, de aquellos lugares, de ese coliseo, de los carruajes, de los caballos, y todo tenía que estar
es una de las escenas
timing,
más,
¿no?
Esa escena fue,
uf,
una de las escenas más complicadas
costosas,
en la historia del cine,
claro.
Porque tenían los vehículos con las cámaras, tenían que venir los carros, tenían todos los extras, fue una locura hacerlo. Qué bueno que lo mencionas rápidamente. En las primeras superproducciones que se hacían, el Nacimiento de una Nación y demás, murió mucha gente durante el rodaje porque era grandilocuente, estaba la batalla y demás, y no había ni las protecciones ni nada, y eran cosas terribles. Ahorita, afortunadamente, ya no es tan común que la gente pierda la vida en rodajes, a menos de que alguien cometa errores
garrafales
como
la pistola,
como la película de Baldwin, exactamente, que mencionas. Exacto. Etcétera,
porque hay dos factores importantes, acuérdate. Primeramente es la tecnología, que ya no se necesita para captar eso que quiere el director, tanta producción y tanto arriesgue y tantas cosas.
Claro.
La tecnología nos ayuda muchísimo. Y después, que hay una concientización acerca de la protección del ser humano. Pues antes, acuérdate que ni siquiera teníamos un cinturón de seguridad para trasladarnos de la farmacia a tu casa. No te digo las grandes distancias, ¿no? Entonces, todo eso se ha venido dando para, pues, hacer más seguro cada una de las tomas en cuanto al cine.
Es correcto,
se refiere, ¿no?
Es correcto. Entonces, bueno, recomendamos
Ben-Hur.
Ben-Hur. También me gustaría decir
Charlton Heston,
sí.
Maravilloso.
También me gustaría decir la de Quo Vadis. A mí me gusta.
¿Sí?
El libro me gustó. Yo leí primero el libro, me gustó bastante. Creo que puede. Lo leí cuando era un adolescente. Ya de repente, cuando uno lee los libros 20 años después, dice, oh, ¿qué pasó?
Bueno,
yo recordaba
otro.
Otra cosa. Es como la de Fundación, que mi hermano y yo la leíamos, esta de Asimov, luego sacaron la serie
y
dijimos, qué horror, esto es... ¿qué hicieron con el libro? Herejía. Leímos el libro, dijimos, qué horror, cómo nos gustó este libro, qué bueno que hicieron la... Bueno, no tanto, pero sí.
Bájale,
pasa.
Dos rayitas.
A mí, en la de Quo Vadis, me gustó mucho en su momento, me parece que está muy bien armada. La película es bastante buena también, se deja ver. Puede verla y seguramente le va a gustar.
¿En dónde la encontramos? También sería cuestión de
buscarla. Yo creo que
buscarla.
Sería cuestión de buscarla. Ya ves, a veces las plataformas, por tratar de hacer negocio, las empiezan a cobrar. Seguramente en Amazon la puede encontrar. A lo mejor en YouTube puede encontrar.
Yo creo que YouTube va a ser la clave.
Fuente de,
sí,
de
la fuente de estos clásicos. No se nos puede olvidar también los 10 mandamientos. Ya
Exactamente, los 10 mandamientos. Y también el Evangelio según San Mateo, una película italiana maravillosa, muy bien hecha. Rey de Reyes, la túnica sagrada, la resurrección de Cristo, que está en Netflix.
Esa sí está en Netflix, ¿no?
Jesús de Nazaret, de Cefirelli, también es una película sobre el tema que es muy buena.
Franco Cefirelli se cuece aparte para retratar esto de las cuestiones bíblicas, porque no podemos dejar de acordarnos también Hermano Sol, Hermana Luna, que no tiene nada que ver con el tema de la pasión de Cristo, pero de todos modos el tema de la vida de San Francisco de Asís, bellamente retratada por este hombre que de verdad hace cosas maravillosas, Franco Cefirelli.
Ahora, yo te preguntaría, Anita, tú que tienes una sensibilidad mucho más cercana también a todo esto, que tienes un ojo muy crítico, ¿cuáles son las películas que tú más recomiendas, que te gusten a ti? A nivel personal dices, esto lo tienes que ver, a nivel personal.
Aquí en la Semana Santa.
Sí.
En la Semana Santa como tal, pues a mí de Cefirelli, yo me voy más por Cefirelli. Obviamente la película de Gibson es maravillosa, pero Alfonso, hay que también reservarnos un poquito el no estar tan cerca de tanta mortificación, ¿no? O sea, hay cuestiones, sobre todo le podríamos recomendar que para la gente adulta, muy adulta, ¿no? Aguas con eso, porque luego
Yo estoy de acuerdo.
Lo persigues, lo sueñas y te puede hacer daño anímicamente.
Si
¿no?
tienes, o eres muy sensible, tienes más de 70 años.
Acabamos de hablar con un señor geriatra que estaba saliendo ahorita de una entrevista, Alfonso. ¿No? Un doctor que es especialista en la geriatría y nos decía eso. Ahorita las llamadas al aire empezaron a hablar sobre esta película de La Pasión de Cristo. Para mis pacientes no la recomiendo porque se queda exaltada
fuerte
las personas.
Entonces, y sí, a cierta edad
es nuestra recomendación.
Evidentemente las cosas se magnifican dentro de nosotros por ciertas razones. Entonces, cuide eso. Hay otras películas que se pueden ver, que son más agradables, que lo van a dejar bien, lo van a meter dentro de esta atmósfera de la Semana Santa sin necesidad de ver.
Y te lo comparto. Mi mamá era una persona súper religiosa, hermosamente vinculada a todos estos y nosotros también. Y la veíamos y sí nos quedábamos alterados, ¿no? No podemos dejar de aplaudir que Mel Gibson haya hecho una producción muy fiel a lo que posiblemente sucedió. ¿Por qué? Porque se metió hasta el último resquicio de información para poder asemejar los hechos. Entonces, había que verla, pero también no te puedo decir que no te dejaba alterada.
Claro, y hay que decir que Mel Gibson lo hizo por amor a su religión y lo hizo con todo cuidado. No fue una pose, no fue aprovechar, no, lo hizo creyendo exactamente lo que hacía. Él es católico y lo ha manifestado siempre, y en esta película pudo sacarlo adelante.
Y ¿no? sabemos que no quería irse de este plano hasta no hacer una película que iba como para decir, esto es mi religión y yo quería darle a la pasión de Cristo esta imagen. Y lo logró, porque ahora vemos las estampas de Jesucristo con el rostro de Jim Caviezel, ¿no?
Sí.
Cuando antes no pasaba.
Lo cual es medio raro.
No es medio raro. También, logró su cometido y qué maravilla. Sí. Es una joya de la cinematografía. Definitivamente te lo digo.
Vamos a ir a hacer
un corte comercial.
Rápidamente decimos nada más películas mexicanas sobre el tema también.
¿Y qué tal si volvemos con ellas?
No, porque vamos a ir ya. Bueno, si volvemos con ellas.
Ok, ¿sabes qué vas? Nos encantarían tus comentarios. Aquí tenemos
a través de Facebook, recuerden, los comentarios van a ser a través de Facebook, la pantalla, programa de radio, Ahí los pueden hacer y los recibimos con muchísimo gusto y pueden participar por los 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México en la pantalla programa de Radio Enfer.
Volvemos. Qué padre que sigues con nosotros en este programa de la Semana Santa. Estamos en el Sábado Santo y obviamente recordando películas clásicas, películas mexicanas, que ahorita te vamos a enumerar algunas cuantas. Y nomás recordarte, hay 5 pases dobles para que los utilices, para que te vayas al cine en esta Semana de Pascua maravillosa de mucho esparcimiento. No podría faltar un poco de tiempo de tu parte en una pantalla grande. Cinépolis Plaza México nos otorga 5 pases dobles para que te vayas al cine, escojas película, escojas horario y escojas día, a partir del sábado hasta el siguiente viernes. Cuéntanos, Alfonso, sobre las películas mexicanas.
Bueno, tenemos Jesús de Nazaret, María Magdalena, Reina de Reinas, El Mártir del Calvario, El Proceso de Cristo, Jesús, el Niño Dios, Jesús, María y José, Jesús, Nuestro Señor, que son películas que se hicieron entre 1942-1970, que evidentemente son es un tema muy sensible para nosotros, para México, y fue retratado varias veces en películas. Si usted quiere verlo, bueno, adelante, aquí tiene algunas alternativas mexicanas. Y también vamos a cerrar hablando de las plataformas.
Eso es importantísimo.
Porque siempre la gente nos está preguntando, ¿qué puedo ver en Netflix?
¿Qué puedo ver este fin de semana?
Prime, etcétera, ¿no?
Yo quisiera preguntarte a ti, que aunque no tenga nada que ver con la Semana Santa, pero sí tiene que ver con el proceso de premiación que cerró con los Óscares unas semanas atrás. No hay que dejar de ver esta maravillosa película, que la encuentra usted, creo que en Prime, que es American Fiction. ¿Estás de acuerdo?
Es una película que tienes que ver, es diferente a todo. Es una película hecha con mucha inteligencia, es una película que parte mucho de la visión de los afroamericanos y juega con cómo lo ven los blanquitos, gracias a eso, con la culpa y demás. Es muy inteligente, hay mucha crítica, pero toca temas fuertes, pero siempre de una manera impulsando, no acaba en el melodrama más terrible, no, va jugando con las cosas, con las posibilidades. Es muy, muy recomendable. Creo que también es algo que podríamos ir pensando en cuál sería la versión, por ejemplo, de cómo son vistos los latinos, especialmente también los mexicanos allá, etcétera, los problemas, cómo los llaman los Latinmex, que genera muchísima controversia y que a la gente de México, por supuesto, que no les gusta que les digan Latinmex,
por supuesto,
porque son
reducciones
que les gustan tanto a los norteamericanos, que no ayudan a suavizar las cosas, pero están manchadas por la culpa y por tratar de cómo no ofender, que al final de cuentas a veces llega a ser más ofensivo,
por supuesto,
que otra cosa.
Mira, más que nada quisiera yo ponerlo sobre la mesa esta producción, porque si usted nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo que llevamos al aire, sí se ha dado cuenta que entre la colaboración de La Güera en Barcelona, de David Ruiz Elizondo, que es nuestro experto en cuestiones de guión, de historia, Alfonso Casas de la Peña, hemos dado un poquito a la importancia de la historia, que es medular para poder contarla, y el guión es importantísimo. Y aquí
ganó el mejor guión, pero muy bien.
Aplaudirle.
Tomó mucha fuerza a inicios de enero esta película, la
que
gente
antes
la
no
vio
lo tenía.
Y dijo, wow, esta es la que tiene que ganar.
Y
merecidísimamente, échale un ojo, no se va a arrepentir, la va a disfrutar mucho, está en Amazon. Otra de las películas o las series que queremos hablar es El Problema de los Tres Cuerpos. Esta serie, David Benioff y Weiss, que hicieron la de Game of Thrones, la adaptación.
La de Juego de Tronos, ¿cómo no?
Que fue un fenómeno hasta que le echaron a perder en la última temporada,
pues,
de una manera
miserable.
Tú sigues miserable.
De luto por eso,
no,
creo.
No, sigo de luto.
Sí,
sigo
pero
como
sí recuerdo muy enojado, porque cada vez iban tú decías como que...
cavando un hoyo
cavando
y hacia
su propia
abajo.
Tumba.
Y, sí. Y ellos diciendo, qué inteligente soy, mira, puedo cavar un poquito más. Pero bueno, esta serie es muy interesante, está basada en una novela de un escritor chino de ciencia ficción, que era seguidor de Asimov, y maneja muchas cuestiones muy interesantes también sobre el totalitarismo, perdón. Uh-huh. Y la primera imagen, la primera secuencia a mí me impresionó mucho, es de esa parte del nuevo gobierno revolucionario chino, de Mao y demás, uh-huh, que empezaron a quemar y a destruir todo lo que no fuera la cultura de ellos, a negar a Occidente, algo que también hizo Stalin.
Entonces,
que es una cosa terrible.
Es como... ¿un suceso de los 60?
Es una parte de la historia que va explicando.
Okay.
Es una invasión que va a ocurrir por una raza extraterrestre.
Andale.
Pero que lo que tratan de hacer es evitar que esté preparado tecnológicamente la Tierra para cuando ellos lleguen.
Va.
Entonces, es interesante la historia. Era muy difícil de traducir en imágenes el texto. Lo han ido logrando. Échale un ojo, vamos a seguir hablando de ella, pero...
Es su primera temporada y son 8 episodios.
Son 8 episodios. Vale, entonces, vale la pena echarle un ojito.
Esto se
cosas.
Llama el...
El problema de los tres cuerpos. Vale la pena echarle un ojito.
Va que va, perfectamente. Entonces, si a usted le gusta toda la cuestión de ciencia ficción y de que vaya como haciéndose bloquecitos, ¿no? Aquí tenemos 8 episodios para una primera temporada y lo encuentras en Netflix. Estoy de acuerdo.
Y sale la mexicana Eiza González, que es actriz con mucho talento. Es una, incluso ella se quejaba, es que no me dan buenos papeles porque soy guapa.
¿En serio?
Se quejaba de eso. Y bueno, a final de cuentas, ha tenido una trayectoria interesante, ha logrado meterse en las películas, sus trabajos han gustado mucho a la gente que ha laborado con ella, entonces vale la pena echarle un ojo. Si le gusta la ciencia ficción, es una buena oportunidad para hacerlo.
Oye, hay otro título que se llama Roadhouse.
Esta película es uno, digamos que hay un Roadhouse famoso con Patrick Swayze,
que se hizo
en los 80s, donde era como en el antro el que le daba de golpes a todo el mundo. Es una película que no es muy inteligente, que no necesita que uses más de 3 neuronas al mismo tiempo, pero es divertida. Y esta
adaptación,
okay, con Guillental, está bien, otra vez. No, apagas tu cerebro y disfrutas lo que ves. Las secuencias de acción están bien, tiene ritmo, es graciosa a momentos. No le puedes pedir más a esta película.
¿Hay muchos guamazos, como decía mi tía?
Muchísimos. Se basa en eso la película,
va.
Pero como entretenimiento, de que tú...
Un thriller de acción, un remake
que te gusta
de los...
ver golpes bien, tirados, uh-huh, un humor.
¿De los 80 sería lo de
Patrick? Es el estilo de las películas de los 80 que
okay,
lo hicieron.
Perfecto, pues ahí está otro título, ¿no? Roadhouse.
Y también tenemos, Anita, en Netflix hay unas cosas que... Primero está esa famosísima película de Tom Cruise, que hizo la de Jerry Maguire.
Jerry Maguire, cómo no. Una joyita, sí.
Es
¿cómo no?
Una cosa que vaya a verla, tiene que ver mucho con la cuestión deportiva, si le gusta, y no ha pasado de moda los temas que hablan de cómo se maneja el deporte y demás. Sigue,
es que hay más
atento
en esa película, no nomás eso, ¿no? O sea, yo creo que por eso sigue y sigue y sigue. Entonces, no tiene que ir a verla en ningún lado, está en Netflix y es una recomendación. Otro es Punto de Inflexión.
Es Punto de Inflexión, que es sobre la Guerra Fría, lo que está pasando, los últimos sucesos, que también es muy interesante por lo que se está viviendo en el mundo. Ya vieron los ataques terroristas en Rusia, primero en Israel, la respuesta desproporcionada que ha tenido el Estado judío en el genocidio que están haciendo en Palestina. En general, en el mundo, todo lo que está ocurriendo, esta ayuda a ver los temas, los sucesos, y una explicación. Creo que es interesante que le echen un ojo, que la vean y que usted, después de observarla, tome la mejor conclusión, lo que usted crea. No hay que creer todo lo que nos dicen, sino analizarlo y decir, bueno, estoy de acuerdo.
Esa es la gran problemática que tenemos con tanta voracidad en las redes sociales y en el cine y en los contenidos. Hay que tener un poquitito de juicio para decir, esto no me lo compro, esto sí lo veo y esto no lo veo.
Exactamente. Y la última recomendación, Cuente conmigo, basada en una novela de Stephen King, una maravilla, lo dejamos ahí porque...
Ya mero nos vamos, nomás. Si esta Semana Santa usted va a ver películas de Jesucristo y de empezar a entender el dolor, también hay que pasar a la resurrección. Y si ahorita estamos en un mundo de guerra, hay que orar por la paz. Ahí se los dejamos. Un abrazo lleno de tranquilidad y paz. Aquí los amigos de la pantalla. Bye.